Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día. Enfrentarse. Siempre enfrentarse. Es el modo de resolver el problema. Enfrentarse a él. Una frase de Joseph Conrad, novelista británico de origen polaco.
7:14 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en este jueves. Luego de que el Ministerio de Energía y Minas informara que no será en Yamasá, Monte Plata, donde se construya la presa de Colas que procura la empresa Barrick Gold, fuentes informaron a Diario Libre que la obra se levantaría en Sánchez Ramírez, provincia donde están las operaciones actuales de la minera. Se desconoce la ubicación exacta donde se levantaría la obra en esa provincia, así como el impacto que tendrá el cambio de lugar para la empresa que apuesta a ampliar sus operaciones como una forma de hacer la mina más sustentable. En declaraciones a medios de comunicación, el ministro Antonio Almonte informó que la presa de Colas no se colocaría en Yamasá, comunidad donde se han levantado voces en contra de esa construcción. El funcionario indicó que la presa se autorizará y se construirá, para lo que se analizan varias opciones de lugares, pero que todavía no hay una decisión al respecto.
Bueno, en otro orden, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, el señor Wilson Camacho, indicó que la prórroga de 4 meses que ha solicitado el Ministerio Público en el caso Medusa, donde su principal involucrado es el ex procurador Jan Alain Rodríguez, está fundamentada en 18 líneas de investigación que se han sido expuestas, digamos, ante el tribunal. Y además dijo que la solicitud se sustenta, de igual forma, en 100 testigos pendientes de interrogar. Camacho informó que muchos de los testigos que ya han sido interrogados han informado al Ministerio Público que han sido intimidados, algunos incluso llamados desde las cárceles para que no ofrezcan cooperación al Ministerio Público. Al ser cuestionado de cuáles personas estarían llamando desde las cárceles, no quiso abundar en detalles al tiempo que resaltó que se están investigando. Se trata de varios imputados. No podemos revelar detalles en este momento, dijo Camacho. Entiende que la solicitud de prórroga de 4 meses procede y que a todos los implicados en este caso se le debe mantener en prisión preventiva.
Ese es un dato. Bueno, cambiamos ahora de tema. La Policía Nacional informó ayer que recuperaron miles de piezas y accesorios para vehículos que habían sido robados por integrantes de una banda dedicada a la comisión de este tipo de delitos en distintos sectores en el Distrito Nacional. Las piezas robadas fueron recuperadas mediante un operativo en un repuesto clandestino ubicado en Villajuana, en esta capital. Entre las piezas de vehículos decomisadas se encuentran 540 pares de retrovisores, 1.900 pares de vidrios, 5 parrillas, 85 logos, 125 centros de aros, 10 limpiavidrios, 7 covers, 25 gomas de puertas, 20 felpas, así explicó Cecilia González, encargada del robo de la institución. ¿Y sabes qué? Aquí hay que también ponerle un asterisco a usted como consumidor. Cuando usted va a comprar algunas de estas piezas que le faltan a su vehículo, tiene que observar bien dónde usted la compra.
Claro.
Porque nos quejamos de el robo, nos quejamos de lo que está ocurriendo, pero cuando pasa algo, ¿a dónde usted va a buscarla?
A una esquina donde un chico ferretería te la ofrece. Ah,
exactamente. Entonces nosotros como consumidores también, sin darnos cuenta, pues vamos alimentando una industria. Porque se lo roban es para venderlo, no es para comérselo, ni tampoco para ponérselo a sus vehículos.
Y si alguien lo compra,
es para venderlo. Si alguien lo compra,
hay un incentivo para seguirlo haciendo.
Exactamente.
Es así, Rey. Parece obvio, ¿verdad?
Pero no lo es tanto.
Nos vamos al plano internacional, y es que ante el cese de exportaciones de Rusia y Ucrania, Francia propone un fondo para granos. Fuentes del Elíseo indicaron que el objetivo de esta iniciativa es que ningún país atraviese dificultades alimentarias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propondrá a sus socios europeos y del G7 la creación de un fondo internacional de ayuda a los países más afectados por la interrupción de exportaciones de grano de Ucrania y de Rusia, similar al creado para la donación de vacunas contra la COVID-19. El portavoz del gobierno galo, Gabriel Attal, indicó este miércoles, o sea ayer, que la crisis alimentaria que se prevé provocará, si no se actúa, hambrunas, dramas humanitarios y cambios políticos profundos, sobre todo en países del África subsahariana y de Oriente Medio. Ante esto fue que indicó que el presidente francés va a proponer al G7 y al Consejo Europeo, en el mismo sentido que COVAX, una acción solidaria y coordinada a nivel mundial para países, sobre todo de África subsahariana, que son particularmente vulnerables a la ruptura de aprovisionamiento de Ucrania y también de Rusia. Atal aseguró que su comparecencia tras el Consejo de Ministros que Francia ya ha enviado a Ucrania 55 toneladas de ayuda humanitaria y que en las próximas horas llegará un nuevo material, como vehículos de bomberos, vehículos de primeros auxilios y 21 ambulancias. Eso es una buena idea, porque recordemos que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de granos.
Y a propósito de eso, la guerra en Ucrania ha golpeado a los mercados energéticos del mundo. Ahora, el planeta enfrenta una crisis más profunda, y es una escasez de alimentos, tal cual como tú dices. Oigan esto. Una porción crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania a causa de la guerra, mientras que una porción todavía mayor de los fertilizantes del mundo está atascada en Rusia y Bielorrusia. El resultado es que se están disparando los precios de los alimentos y los fertilizantes en el mundo. Desde que comenzó la invasión el mes pasado, los precios del trigo han aumentado un 21%, los de cebada un 33%, y los de algunos fertilizantes un 40%. La turbulencia se está agravando debido a fuertes problemas que ya están aumentando los precios y reduciendo el suministro, entre ellos la pandemia, las restricciones al transporte, los altos costos de la energía y los recientes incendios, sequías y también las inundaciones. Ahora los economistas, las organizaciones de ayuda humanitaria, también las autoridades gubernamentales, están advirtiendo sobre las repercusiones, más hambre en el mundo, una guerra que está entrando ya a su segundo mes.
Así es. Bueno, de hecho, el presidente Zelensky está tratando de llamar a protestas globales contra la guerra, que todo el mundo se una, aún sea con su voz. Miren, el día de ayer, no pudimos comentar esta noticia porque sucedió luego de Camino al Sol, pero ayer murió Madeleine Albright en Estados Unidos, primera secretaria de Estado de la historia de Estados Unidos. Y vamos a mencionar rápidamente un poco quién fuera esta señora. Madeleine Albright fue la primera mujer secretaria de Estado en la historia de Estados Unidos. Ella murió ayer a los 84 años de cáncer. Nacida en la antigua Checoslovaquia, Albright se convirtió en la principal diplomática de Estados Unidos en el año 1997, durante la administración de Bill Clinton, siendo la mujer de más alto rango en el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Aclamada a menudo como una campeona de la democracia, Albright jugó un papel decisivo en los esfuerzos para poner fin a la limpieza étnica en Kosovo, que sucedía en ese momento. Entre los que le rindieron homenaje después del anuncio de su muerte está el actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que Albright era una fuerza por la libertad. El expresidente norteamericano George Bush dijo que Albright comprendió de primera mano la importancia de las sociedades libres para la paz en nuestro mundo. Y es que ella fue una exiliada por la ocupación nazi.
Así es. Solo para recordar un poco, ella nacida como Mary Hanna Korbelova en Praga, 1937, en lo que entonces era Checoslovaquia. Albright era hija de un diplomático checoslovaco que se vio obligado a exiliarse tras la ocupación de su país por Alemania nazi en 1939. Se mudó a Estados Unidos en 1948. El mismo año en que su familia solicitó asilo político, argumentando que no podían regresar a casa como opositores al régimen comunista de su país. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 1957.
Y ella, mire, entró a trabajar en la Casa Blanca durante la administración de Jimmy Carter. Eso fue por los años 70. Y luego fue asesora de política exterior de varios candidatos a presidente y vicepresidente. Poco después de la toma de posesión de Bill Clinton en el año 1993, Albright fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y fue su primer puesto diplomático. Y en el 1997 se convirtió, como mencionamos antes, en secretaria de Estado, la primera mujer secretaria de Estado.
De hecho, ella se hizo famosa en ese cargo por los esfuerzos para presionar a la administración Clinton a intervenir para detener la limpieza étnica en Kosovo, llevada a cabo por el régimen de serbio de Slobodan Milosevic. Y algunos críticos denominaron la posterior campaña de bombarderos de la OTAN como la Guerra de Albright, porque precisamente ella fue la que insistió en que se en que se hiciera algo por aquello que estaba pasando.
Sí, de hecho ella dijo en ese momento, asumo toda la responsabilidad por creer que era esencial para nosotros no quedarnos de brazos cruzados y ver lo que Milosevic planeaba hacer, dijo en ese momento, no podemos ver crímenes de lesa humanidad. Bueno, en el 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Es el reconocimiento más alto disponible para un civil en los Estados Unidos, y esto a raíz precisamente de su trabajo en los Balcanes. Es maravilloso conocer historias de mujeres así, poderosas, potentes, que conocen a veces de primera mano el dolor del cual luego se convierten en apoderadas para luchar contra ese dolor.
Porque fueron testigos de eso.
Porque son testigos de primera mano.
Entonces les permite ver lo que está ocurriendo de una dimensión totalmente diferente.
Y entienden mejor realmente lo que pasa.
Así es. Y bueno, al principio del programa nosotros hablábamos de que hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad, y esto en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Uh-huh. Un día como hoy, en 1980, era asesinado el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, defensor de la causa de los derechos humanos de su país. Y precisamente este momentito de titulares y de informaciones, vamos a concluirlo con una canción que escribiera precisamente Rubén Blades sobre este tema. Pero aquí hay una versión de El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, uh-huh, que está en la producción Canciones Regaladas de Ana Belén y Víctor Manuel. Entonces vamos a disfrutar de esta canción que relata un hecho tan trágico que es recordado en el día de hoy.